El libro de Segunda de Crónicas. Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. Autor. El libro de Segunda de Crónicas no especifica el nombre de su autor. La tradición es que Primera y Segunda de Crónicas fueron escritos por Esdras. Fecha de su escritura. El libro de Segunda de Crónicas fue escrito probablemente entre 450 y el 425 a.C. Propósito de la escritura. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas cubren casi la misma información que Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas se enfocan más en el aspecto del sacerdocio de ese periodo. El libro de Segunda de Crónicas es esencialmente una evaluación de la historia religiosa de la nación. Versos clave. Segunda de Crónicas 2, verso 1. Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Segunda de Crónicas 29, versos 1 a 3. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Segunda de Crónicas 36, verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, verso 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Breve resumen. El libro de Segunda de Crónicas registra la historia del reino del sur de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. La decadencia de Judá es decepcionante, pero el énfasis se enfoca en los reformistas espirituales, quienes celosamente buscaron volver al pueblo hacia Dios. Se dice poco de los malos reyes o de los fracasos de los buenos reyes, solo se enfatiza la bondad. Puesto que Segunda de Crónicas tiene una perspectiva sacerdotal, el reino del norte de Israel casi no es mencionado, debido a su falsa adoración y su negativa a reconocer el templo de Jerusalén. Segunda de Crónicas concluye con la destrucción final de Jerusalén y del templo. Referencias proféticas. Al igual que todas las referencias a los reyes y templos en el Antiguo Testamento, vemos en ellos un reflejo del verdadero Rey de Reyes, Jesucristo, y del templo del Espíritu Santo, su pueblo. Aun el mejor de los reyes de Israel tuvo los fracasos de todos los hombres pecadores y condujo erróneamente al pueblo. Pero cuando el Rey de Reyes venga a vivir y a reinar en la tierra en el milenio, él mismo se establecerá en el trono sobre toda la tierra como el legítimo heredero de David. Solo entonces tendremos un rey perfecto que reinará en justicia y santidad acerca de lo que el mejor rey de Israel solo pudo soñar. Similarmente, el gran templo construido por Salomón no fue diseñado para durar por siempre. Solo 150 años después necesitaba ser reparado de la decadencia y deterioro por futuras generaciones quienes se habían vuelto a la idolatría, Segunda de Reyes 12. Pero el templo del Espíritu Santo en aquellos que pertenecen a Cristo vivirá por siempre. Nosotros que pertenecemos a Jesús somos ese templo no hecho de manos, sino por la voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. el Espíritu que vive en nosotros jamás se apartará de nosotros y un día nos entregará a salvo en las manos de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 40. Ningún templo terrenal tiene esa promesa. Aplicación práctica. El lector de Crónicas es invitado a evaluar cada generación del pasado y discernir por qué cada una fue bendecida por su obediencia o castigada por su maldad. Pero también debemos comparar la situación de estas generaciones con la nuestra, tanto colectiva como individualmente. Si nosotros, o nuestro país, o nuestra iglesia está experimentando dificultades, es para nuestro beneficio comparar nuestras creencias y cómo actuamos basados en esas creencias, con las experiencias de los israelitas bajo el gobierno de varios reyes. Dios odia el pecado y no lo tolerará. Pero si las crónicas nos enseñan algo, es que Dios desea perdonar y sanar a aquellos que humildemente oren y se arrepientan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si pudieras obtener de Dios cualquier cosa que desearas, ¿qué le pedirías? ¿Una fabulosa fortuna? ¿Una salud perfecta para ti y tus seres queridos? ¿El poder de la vida sobre la muerte? Increíble pensar en ello, ¿no es así? Pero más increíble es que Dios le hizo esa oferta a Salomón y él no eligió ninguna de esas cosas. Lo que él le pidió a Dios fue sabiduría y conocimiento para completar la obra que Dios le había asignado y que la realizara correctamente. La lección para nosotros es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una comisión para cumplir. Y la bendición más grande que podemos buscar de Dios es la habilidad para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Para ello, necesitamos sabiduría de lo alto, Santiago 3, verso 17, para discernir su voluntad, así como la comprensión y el conocimiento íntimo de Él, a fin de motivarnos para ser como Cristo, tanto en hechos como en actitud. Santiago capítulo 3, verso 13.